sus energías.
Sí, claro, por ejemplo, nosotros estamos viendo que hay mamás que han tenido dengue en el embarazo y que los bebés ya nacieron. Bien, le hemos hecho las pruebas a los bebés y ya tienen anticuerpos contra el dengue. Pero contra el dengue que tuvo la mamá. Lo cual no te garantiza nada. Vos tenés un dengue 15 días y hacés de cuenta que tuviste una gripe y esperá la próxima gripe. Porque te deja inmunidad contra ese. Es como los virus de... Yo me pongo el antigripal y me gripo 4 veces en el año. Bueno, porque fueron virus distintos. Cepas distintas.
Por ejemplo, sí. La gripe, el resfriado de la gripe, va mutando constantemente. Por eso es muy difícil conseguir la...
Por eso, si vos te pones, sí. Si vos te querés ir a vacunarte ahora contra la gripe, claro. Te van a poner la vacuna el año pasado. La cepa 2015.
Porque va mutando cada rato.
Por eso se fabrica cada año.
¿Es sobrevivencia de los virus?
No. Claro. Lo que pasa es que lo siguiente. La vacuna que se está usando en el Brasil, la que se está usando en el Brasil y que no se va a usar en la Argentina.
¿Para dengue?
Para dengue.
¿Por qué? ¿Por qué?
En la Argentina, ¿quiere que me diga la verdad por qué no se va a usar? Porque no hay plata. Pues sale 1.500 pesos.
La dosis.
¿Y qué pasa si uno...
¿La quiere comprar? No, es que el hermano la va a autorizar. Es una cuestión política.
Vamos a Brasil.
Yo les cuento, la vacuna que se está usando en el Brasil es la misma, o sea, el que largó la vacuna fue Colombia, que fue el primero que tuvo dengue acá en que tuvo dengue, zika y chikungunya. Porque hay una historia que tienen que saber. ¿El dengue cómo vino? El dengue vino de Inglaterra, vino con las invasiones inglesas, en las carabelas a que venían. ¿Vieron los tambores que traían con agua potable? No para tomar el agua del mar, sino... Bueno, en los barriles eso vino el virus del dengue. El chikungunya fue muy parecido. El chikungunya viene de un vocablo que quiere decir, digamos, si uno lo traslada y lo puede traducir, significaría hombre retorcido. Como que el hombre se retuerce de tanto dolor que tiene. En un vocablo indígena quiere decir eso, hombre retorcido, de los dolores musculares, porque encontraban a las personas en esta posición.
Muscular
y articular. Y el Zika tiene una cosa que es muy, muy llamativa. Yo le explicaba a la gente que estuvo el otro día, es tan matemático, porque la naturaleza es sabia, ¿no? El Zika nace en Etiopía, en Uganda y en Entebbe. Todos países africanos. Allá ellos conviven. Ellos hace años que tienen esto. Es como para nosotros, no sé, la varicela, como para nosotros la gripe. Ellos ya saben cómo defenderse.
Ya lo común.
Ya lo tienen. ¿Qué hizo el virus del Zika? El virus del Zika se fue, de allí pasó a la Polinesia Francesa, que es la más visitada por los turistas. ¿Quién no quiere ir a la Polinesia? ¿No es cierto? De la Polinesia, con los viajes, se vino a la isla de Pascua. Y de la isla de Pascua saltó la cordillera, no se quedó en Chile. ¿Por qué? Por las alturas y por el frío. Y se fue directamente a Colombia. Y en Colombia encontró el elemento muy par, exactamente.
El café
y el chévere y todo eso. Y hay un dato que es, pero así que está registrado, ya está publicado, que el primer caso que se registra de Zika en Brasil es entre marzo y abril del 2015. ¿Y con qué coincide? ¿Y por qué hacen esta relación, el del Zika? Porque los primeros bebés que nacieron con microcefalia, nacieron en diciembre del 2015. Y de 300 casos por año que tenían de microcefalia por un montón de causas, citomegalovirus, drogas, un montón de cosas que causan la microcefalia, imagínense en la población de Brasil inmensa, tenía 300 casos por año, en diciembre del 2015 tuvo 4.000 casos. Entonces dijeron, bueno, apareció el Zika en marzo, abril, 9 meses de gestación, nacieron los bebés, empezaron a relacionar, encontraron que realmente el agente que provocaba la microcefalia y otras complicaciones era el virus del Zika.
Y por ejemplo, el Zika, ¿qué tanto puede llegar a afectar a la embarazada o al bebé?
Sí.
Porque, por ejemplo, en Brasil,
sí,
a lo mejor por ser los lugares turísticos, lo que sea, dicen que el 80% de los casos no se debe al Zika, a la microcefalia.
No, no sé, te cuento cómo es.
No sé si capan o qué.
El Zika tiene este problema. El Zika es el que menos síntomas de los tres da. Vos por ahí podés tener Zika y ni enterarte. Por ahí vos tuviste una fiebrecita, una febrícula, un dolor de cabeza, y me acuesto 24 horas, tuviste Zika. Trasladalo eso a una mamá embarazada. Pero ojo, no a cualquier embarazada. A la mamá recién embarazada y que está en las primeras 12 semanas de gestación.
O sea, no cualquier periodo.
No. El bebé se forma desde la concepción hasta los 3 meses. Son 12 semanas. Todo lo que puede afectar al bebé en cuanto a malformaciones se produce en los primeros 3 meses. Porque vos, ahí, si el virus del Zika le afecta a la madre, o sea, si la madre tiene Zika en los primeros 3 meses, ahí puede afectar al bebé. ¿Por qué? Porque el Zika es el único que tiene transmisión vertical. Quiere decir que se traslada de la madre al bebé a través de la placenta. Entonces, un bebé que se está formando, que se está cerrando la columna, que está creciendo la cabecita, le calcifica el cerebro, no permite que el cerebro crezca, el cráneo queda chiquitito y el bebé nace con la mitad. Habitualmente nacen con 35 centímetros de perímetro y estos nacen con 17, 18. ¿Pero qué? No es el cráneo chico, es el cerebro chico.
Claro, porque se le atrofió.
Se le atrofió. Y es un chico que es un retrasado mental para toda la vida. No tiene forma de recuperar.
O sea que si vemos la hipo de los 3 meses,
sí,
ahí se le mide la cabecita y está todo bien, porque vos decís, por ahí lo tuve, sí, y no me di cuenta,
sí, sí,
alguna
sí,
fiebre.
Sí, sí.
Pero si doy la en
y vos,
eco,
vos viste que cuando vas al ecografista te mide los fémures, te mide el diámetro, se llama el diámetro biparietal, porque va de un parietal al otro. Eso tiene una medida. Si está creciendo normalmente en los percentiles adecuados, perfecto. Ahora, si vos notaste, pero ahí viene otro tema. Ahí viene otro tema. Yo decía, bueno, pará, mi bebé tiene que tener un diámetro biparietal de 20. Le hago una ecografía a las 10 semanas y me da 14. Está teniendo una microcefalia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es lo mismo que vos me digas, bueno, me quiero hacer la translucencia nucal o me quiero hacer una punción para saber si mi bebé no va a tener un síndrome de Down. Y si lo tiene, tenés que tener definida la conducta también. ¿O no? Bueno, ahí ya entramos en un terreno medio pantanoso. Pero, sí, perdón, vos querías hacer una pregunta ahí.
Sí,
quiero
saber si hay reactivos que, por ejemplo, los médicos sepan si vos tenés dengue, zika, si
vacuna. Sí. Hay una cosa que es, la serología. O sea, siempre que vos te, vamos a decir, vamos a suponer que vos programás quedarte embarazada, ¿cierto? O no programaste, pero te enteraste que estás embarazada. Medio que es imperioso ir al obstetra, y el obstetra, entre todas las cosas que te pide una serie de estudios donde están incluidos la mayoría de los virus. Hasta ahora estaban lo que se llama el TORCH. Es una sigla que ellos escriben TORCH. TORCH quiere decir toxoplasmosis, rubiola, chagas, BDRL, citomegalovirus. Entonces, eso es lo que se pedía normalmente. Entonces, vos te haces el TORCH y se piden dos reactivos, uno que se llama serología IgG y otro que se llama serología IgM. Todo lo que te da, vamos a suponer que vos tenés esas 5 enfermedades, querés saber si tuviste, pues son enfermedades que, ¿por qué se hace esto? Porque vamos a suponer que vos nunca tuviste rubiola, no tuviste papera, o no te acordás. Pero si vos agarrás una papera o una rubiola en el embarazo, puede afectar seriamente a tu bebé. Entonces digo, no, yo quiero saber si la tuve. Porque si no la tuve, primero me vacuno, espero que haga efecto la vacuna, y después me embarazo. Entonces, Con estos análisis, vos te tiran dos resultados, IgG e IgM. Todo lo que te da IgG positivo, 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 te tiene que dejar muy tranquila. Quiere decir que esas enfermedades ya las tuviste. Entonces, si vos te dices toxo IgG positivo, ¿qué quiere decir? Que tuviste alguna vez la enfermedad. Yo te cuento que el 60% de las mujeres tienen toxoplasmosis y ni se enteraron.
¿Por qué en el embarazo te sube? Porque yo tuve, sí, y a mí en el embarazo
te sube,
me...
sí, te puede subir, subió. Porque se reactiva la enfermedad.
Pero el ginecólogo me dijo que no.
No, no, pues
llega
que...
a valor.
No, no, hay valores. No, tiene que triplicarse o cuadruplicarse la... Si sube un poco, se considera normal por la misma inmunidad de la persona.
Por ejemplo, la toxoplasmosis, lo tengo entendido, que era para ambos sexos.
¿Sí?
No solo para mujer.
Pero todos.
Eso puede llegar a afectar más adelante, ¿no?
El tema es así. Si nosotros volvemos a lo que está, a lo que estábamos viendo, entonces yo le decía que por un lado te puede dar, te da IgG y IgM. Todo lo que se dice quiere decir que uno ya tuvo la enfermedad. Entonces, si a mí me da rubiola y IgG positivo, yo me quedo tranquilo, me da, ya tuve rubiola, bueno, mi bebé no va a ser sordo, no va a quedar ciego, no va a tener una cardiopatía congénita. Ahora sí, me dice que aparte de la IgG, me da la IgM positiva, quiere decir que tengo la enfermedad en ese momento. ¿Se entiende? O sea, yo hoy, por ejemplo, tengo síntomas de toxoplasmosis. Voy y me hago la reacción IgG, IgM. Si me da el IgG positivo y el IgM positivo, tengo la enfermedad y tengo que tratarme. Si me da el IgG positivo, quiere decir que cuando era chico o en algún momento la tuve. Entonces ya no me la voy a agarrar más. Ahora, si me da IgM, el médico va a decir, mira, tenés una toxoplasmosis, te tengo que tratar... Busco las drogas que te cubren la toxoplasmosis y que no afecten a tu bebé. Para el dengue es lo mismo. Vos tenés que, te van a agregar serología. Vos hoy querés saber si tuviste dengue. A lo mejor ya tuviste dengue. A lo mejor una gripe el año pasado. Entonces vos te vas al médico y le dices, quiero hacerme la serología para dengue. Te va a hacer IgG e IgM. IgG positivo, tuviste ya tuviste dengue. Ni te enteraste, pero ya tuviste. IgM positivo la tenés ahora. ¿Entendés? Y si los dos te dan negativo, quiere decir que no tuviste ni estás enferma.
Así que estás enferma.
También. Bueno, ese es el problema. Hoy se está haciendo para el dengue. No se está haciendo para el chikungunya ni para el todavía. ¿Por qué? Porque se requiere unos estudios por biología molecular. Todo lo que es molecular significa mucha plata. Yo te digo, vos te querías hacer una particular, porque, no sé, hablemos IPS. Vos tenés IPS, yo te hago un pedido de dengue, te vas al IPS, entonces le van contando 1, 2, 3, 4, 5, 10. A este le hago de 10 pedidos al azar, al décimo le hacen. Después empieza el 11, el 12, no le hago, el 20, le hago. Ahora, si vos decís, no, yo tengo obra social, me voy a hacer en forma con mi obra social, te la hacen. Y si no tenés obra social, un estudio de dengue te sale 500 pesos. Un estudio de biología molecular te sale entre 5.000 y 7.000 pesos. Y se hace únicamente en el Instituto Maistey en Buenos Aires. Acá no se hace.
¿El instituto? ¿Y usted tiene
lupus? Lupus, sí.
Yo consulté con la doctora, ¿no?
Sí.
Y ella me dice, bueno, que entonces está todo la, digamos, la prevenir, ¿no? Todo con repelente y todas esas,
sí,
cosas.
Sí, sí, sí.
Ella se hace...
Perdón, ¿cuántos años tiene, señora?
Ella tiene 23. Ella se hace, le hacemos ver en el Instituto Lanari.
Sí, sí, sí.
Al,
sí,
principio yo tengo ITS.
Sí.
Al principio no derivaban.
Sí.
Pero bueno, ahora como ya hay especialistas, digamos,
sí,
acá,
sí, sí,
no
se puede
derivar más.
Se trata,
pero
acá,
como hicimos una buena conexión con la doctora que le tiende allá en el instituto, va dos veces al año.
Sí.
Allá cada vez que va le hacen todos los estudios, una vez al año,
sí,
lo que usted dijo.
Sí.
Y según la doctora, por ahí, la doctora que le tiende acá, por ahí ella dice que me conviene más, digamos, yo lo hago, sí, todo lo que hago, análisis,
sí, sí,
lo hago privado.
Sí.
No va por el
interés. Sí, sí, sí.
Entonces me dijo que por ahí me convenía con el tema del dengue y esto, tomarle la muestra acá,
sí,
y que mandemos un laboratorio.
Sí. Sí.
Ahora yo digo,
sí,
es, o sea, es factible, sí, ¿no?
Necesito un medio de transporte adecuado y un montón de cosas. Sí. Porque no es, debe ser procesado rápido, ¿no es cierto? Debe ser procesado rápido. Si usted tiene la posibilidad de enviarlo en la forma, en la, cada laboratorio tiene su método.
Sí.
Pero tiene que estar la muestra refrigerada, no más de 4 a 6 horas, o sea, medio que tiene que ser en avión la cosa, como hacemos con las células madre. Cuando las mamás donan la sangre del cordón, nosotros sabemos que tenemos 12 horas para que esté en Buenos Aires. Si no, ya la muestra se pierde. Y eso está bien armado y se puede hacer.
¿Se está haciendo acá?
Sí, sí, sí. Se puede hacer, ¿no? Nosotros en el sanatorio estamos haciendo... Hay dos maneras de hacerlo. Viste que esto es lindo, que uno mezcla todo, ¿no? A mí me gusta así. Hay dos formas de hacer células madre. Yo no te voy a vender nada. Te voy a explicar cómo es. Hay un instituto privado que se llama MatterCell. ¿Sí? Que vos llamás a Buenos Aires, contratás, a mí me gusta decirte las cosas de frente, Marx, tú me conoces. Entonces, vos vas a MatterCell, que tiene un edificio todo de mármol, espectacular, vos queda como un panteón de una cosa...
¿Como la Piedad?
No, menos, tremendo, MatterCell. Bueno, MatterCell te atiende muy bien, la señorita muy amable, una voz de locutora, ¿sí? Y empieza, bueno, contratás el servicio, tenés que comprar el kit. El kit es una... como esas bolsitas, esas cajitas de pescadores. Y ahí te van a mandar un recipiente para juntar la sangre del bebé y dos jeringas para sacarte sangre a vos y un instructivo. Bueno, eso sale más o menos 7.000 pesos. Después está eso vos lo llevas el día del nacimiento de tu bebé. Después está el obstetra que te hace la operación o el parto, y ese te cobra por hacer la extracción, que es una pavada, porque es pinchar el cordón y sacar sangre. Porque cuando nace el bebé, al bebé no se lo toca. Nace el bebé, se le ponen las pinzas, se corta, al bebé se lo lleva al neonatólogo. La placenta queda al cordón que va a la placenta. Entonces, ¿qué hace el obstetra? Limpia, desinfecta con Pervinox, una jeringuita a la vena ahí del cordón, saca una jeringa de sangre y la mete. Eso los tetras te cobran entre 2.000 y 3.000 pesos. Yo tengo ganas de hacerlo. La sangre esa que se le sacó, no a tu bebé, sino a la placenta, pero es sangre del bebé, más las dos jeringuitas que se mete todo en eso, se mete en la heladera, se mete con esos conservantes de hielo, y ahí vos le das al papá, y el papá va corriendo hasta el aeropuerto y lo mete en el primer avión. Y eso va al MatterCells. Y el MatterCells recibe la sangre y te cobra $100 por año para conservarla durante 30 años. Cosa que si vos algún día ese bebé que tuviste tiene algún problema y necesita sangre, esa sangre es tuya. O sea, te evitas, digamos, buscar un donante.
De
ser una madre. Vamos a suponer que una mamá tiene un bebé y el bebé tiene una leucemia. Necesita un trasplante de médula ósea. Puede ir al MatterCell, traer esa sangre y utilizarla. Los detractores de ese sistema, que es el banco público, que es muy serio, que es el Garrahan, dice lo siguiente: el mismo procedimiento vos lo podés hacer con el hospital de pediatría, con el Garrahan. Nosotros, digamos, somos los referentes de ello acá. Nosotros lo único que hacemos es juntar la sangre. Entonces, vos querés donar la sangre tuya, simplemente tenés que ir al sanatorio, yo te hago una entrevista de qué enfermedades tuviste, qué no tuviste, bla, bla, bla. Tenés que consentir donar la sangre, el banco de allá te manda todo, te manda el kit gratis, el médico que hace contra su pesar no te puede cobrar un peso, y nosotros cuando ya juntamos la muestra, llamamos al Incucay de Posadas, viene la ambulancia de Incucay a los 5 minutos y lleva la muestra al aeropuerto. el aeropuerto de Buenos Aires está esperando la ambulancia, el Incucay del Garrahan. La lleva al Garrahan y queda guardado ahí de la misma manera que el Matrecer. Hay dos grandes diferencias. No tiene costo alguno, para nadie. No te puede cobrar ni el sanatorio, ni el obstetra, ni el pediatra, ni el director médico, nadie. Segundo, tu sangre queda guardada allí. Pero ¿cuál es la diferencia? Que si esa sangre es pública. ¿Entendés? Correcto. Porque ¿qué? ¿Qué es lo que dice la gente? Para, si este chico tuvo una leucemia, ¿vamos a volver a usar la misma sangre? ¿Será que es compatible y que va a solucionarle el problema? Entonces, puede ocurrir que no sea compatible y que no te sirva, y vos la guardaste 15 años. Entonces, el compromiso del banco de pediatría, que trabajan muy bien, ellos trabajan con 15 bancos en todo el mundo. Río de Janeiro, Colombia, Filipinas, Nueva York. Entonces, al donar sangre, el banco se compromete a conseguirte la sangre. O sea, vos consentís que si tu sangre, esa que vos donaste, le sirve a otro bebé, la ocupen. Pero que si vos necesitás, ellos la tienen que conseguir de algún lugar.
Doctor, ¿y eso se puede, o sea, uno está embarazada, por ejemplo, y lo puede hacer con cualquier ginecólogo?
Con cualquier ginecólogo, acá el único lugar que se hace es en el Guaraní. Pero ojo, te cuento, lo podés hacer hace un año y medio. Y en el hospital. Lo podés hacer teniendo cualquier hora social, no tiene ningún costo, simplemente tenés que manifestar, hay una serie... Son tres entrevistas, una te hago yo porque soy el director del sanatorio, otra te la hace tu obstetra, y 15 días antes del nacimiento yo te tengo que llamar y decirte, bueno, estás convencida que va a donar tu sangre y tenés tiempo de arrepentirte y romper todo.